Estamos saludando a quienes nos acompañan hoy en esta tertulia de jueves 3 de diciembre de 2009, que es una tertulia ad hoc. ¿Se dice así, estimados abogados de esta mesa? ¿Se puede decir así?
Sí, sí, pues.
Es una tertulia para la ocasión.
Para la ocasión.
Sí, una tertulia que reúne integrantes de varias mesas y algún invitado.
¿Para qué ocasión? Para una especie de aquelarre.
Para la ocasión del jueves.
Sí, bueno. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Leonardo Costa, ¿qué dices?
Buen día, ¿qué tal?
Y Luis Mardones, bienvenido de nuevo,
Buenos días.
Todos más cerca de los micrófonos, sobre todo Luis, que estabas un poco lejos. La reforma del Estado se ha instalado, por lo visto, como prioritaria en la agenda del presidente electo, José Mujica, en esta primera semana posterior a la segunda vuelta en la que se confirmó su triunfo el domingo pasado. Ustedes saben, el propio Mujica se apersonó anteayer, por sorpresa, llamando con media hora de anticipación nada más, en la sede del PIT-CNT para discutir con el secretario ejecutivo de la central sus ideas en esta materia, con la convicción de que los sindicatos son un factor clave en el éxito de las iniciativas que viene manejando. Pero no solamente con el PIT-CNT ha hablado de este tema. Ayer, por ejemplo, se reunió con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Conrado Ramos, que ha estado impulsando una línea de reforma del Estado muy particular, a partir de un convenio firmado por el gobierno uruguayo con el de Nueva Zelanda. Y se anuncia, por citar otro factor más, otro elemento, que hoy Mujica de tarde tendrá un encuentro con el doctor Daniel Ferrer, del estudio Ferrer Abogados, para intercambiar ideas en esta materia. No se trata de encargar un trabajo ni nada, pero quiero tener una opinión distinta, no de la gente de izquierda. Quiero abrirme la cabeza para no meter la pata, o para meter la pata lo menos posible, dice Mujica hoy en declaraciones que hace en Búsqueda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les sorprendió que este tema cobrara este protagonismo?
A ver.
Empieza Leonardo.
Creo que casi, por lo menos los últimos tres presidentes, incluyendo Mujica, ¿no? Es decir, tanto Valle como Tabaré Vázquez, han, en los primeros días de haber sido electos, intentado plantear este tema. O sea, este tema creo que es un tema de una necesidad y de una urgencia en la agenda pública muy grande. Los dos presidentes anteriores lo intentaron hacer de una manera tradicional, a mi juicio, que fue justamente iniciar una ronda de contactos de pronto con los partidos políticos y planteando el tema con la opinión pública. La particularidad de este caso, y pienso que de pronto justamente ataca las debilidades de los demás, de las anteriores aproximaciones, es primero que nada es de la forma que lo hace, que es una forma muy espontánea. Segundo,
con él mismo yendo a las personas con las que quiere hablar, ¿no?
Y planteando la agenda de una manera diferente, yendo a hablar con lo que por lo menos muchos entienden que pudieron haber sido los obstáculos para la reforma del Estado anterior. Quiero decir con esto, no quiero decir que el PIT-CNT haya sido en sí mismo el obstáculo, quiero decir que sin el PIT-CNT, a mi juicio, es muy difícil plantear una reforma del Estado. ¿Por qué? Porque básicamente hay una serie de iniciativas que requieren, más allá de la aprobación del legal o modificaciones eventualmente constitucionales, pero creo que son más legales, requieren una cultura del cambio de la reforma. Y creo que en eso el PIT-CNT tiene un rol fundamental. Con el PIT-CNT tirando piedras a la reforma, es difícil hacerla. Eso en primer lugar. Y segundo también, creo que lo otro novedoso es también la visita hoy que plantea el doctor Daniel Ferrer, que de alguna manera representa justamente, además que gritó mucho sobre reforma del Estado, representa la antítesis del pensamiento de pronto del propio Mujica, o del propio PIT-CNT, como diciendo, bueno, también hay una visión moderna del Estado manejado como empresa que también quiero consultar.
Recordemos, para los oyentes que no lo ubican, el doctor Daniel Ferrer es el presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, y es columnista habitual en el diario El Observador, ¿no?
Exactamente, y había estado en alguna tertulia que también.
Ah, sí, bueno, no, en estas tertulias ha estado más de una vez.
Y creo que conociéndolo a Daniel Ferrer, sé que tiene una visión muy moderna de lo que debiera ser el Estado, y en ese sentido me parece que lo que está haciendo Mujica, escuchar escuchar justamente a quien de pronto las anteriores presidentes no empezaron por ahí, empezaron más por lo institucional, por los partidos políticos. Y quizá el quid de la reforma, a mi juicio, está justamente en las dificultades prácticas en sí mismo.
Juan Ángel.
Sí, yo comparto. En realidad me da la sensación que Pepe está, como decir, quien lo haya escuchado en toda la etapa previa, en todo este año, él está haciendo lo que dijo que iba a hacer y está pensando como se vio que pensaba, ¿no? O sea, entonces está dando pasos en ese sentido. Y me parece que en algunos medios uno ve como se sorprenden, pero él va y él hace así. Él es así. Y creo que eso es interesante, ese dato de la realidad. Él toma la iniciativa, él no quiere tener una visión maniquea, él quiere avanzar, quiere una cosa que en realidad casi todos lo queremos. O sea, tenemos un Estado, consideramos que ese Estado es importante, ha sido una garantía de muchas de las cosas que pasaron en este país, pero que al mismo tiempo ese Estado se tiene que aggiornar, se tiene que poner al día, tiene que estar al servicio de los intereses de todos los ciudadanos. Y entonces, ¿cómo lo cambiamos? Y bueno, evidentemente lo cambiamos con los que trabajan y con una idea de lo que los diferentes referentes de la sociedad piensan. Y evidentemente los referentes de la sociedad no son solo los partidos políticos, sino que es un montón de estamentos de la sociedad que están ahí, que deben decir cosas. Y me parece que estuvo muy bien que el lunes, o sea, que, bueno, no sé si fue el lunes, el martes, que él tomara la iniciativa de y fuera a ver a los trabajadores y lo hiciera como lo hizo. Creo, además, yo estaba en el exilio cuando viví todo el proceso, por ejemplo, de reestructura de en Francia, me acuerdo, y que hizo el primer gobierno del Partido Socialista. Y había un montón de reformas planteadas a nivel de la estructura del Estado, que los partidos de derecha hablaban de que lo iban a hacer, y era imposible. Efectivamente, tenían al movimiento sindical de punta. ¿Cuál es el tema? Es que el movimiento sindical se opone a priori. Es un tema de credibilidad. O sea, tuvieron que llegar interlocutores creíbles para el movimiento sindical para que se empezara a poder hablar en una situación de que ambos se escucharan. Y entonces, en un proceso de 10 años, realmente se cambió, pero se cambió muchísimo. Cambios de la estructura económica, de, no sé, dejar sectores en términos de economía que no eran más rentables y trasladarlos a otros. Son movidas muy grandes que cambian todo el sistema de trabajo. Entonces, para eso se necesitaban interlocutores, que se escucharan y que se creyeran entre sí.
Creo que Leonardo fue un poco avaro en cuanto a la cita de los presidentes que quisieron meterle el cuchillo, digamos, en la reforma del Estado. Si uno mira para atrás, bueno, el propio Lacalle intentó muchas cosas, pero yo diría
culpable,
más.
Culpable, culpable, comparto.
No me refería a eso. Si uno va un poco más para atrás, y quizás en esta mesa soy de los más veteranos, así que puedo recordar cosas de antes de la vuelta a la democracia. Me acuerdo de una cosa que siempre me hizo mucha gracia. Había un coronel en la época de los militares que había llegado a no sé qué repartición pública y obviamente llegó con la mentalidad que llega cualquiera que llega recién al gobierno. La burocracia, qué lentitud, el Estado, nadie toma decisiones. Entonces, implementó una cosa en su ámbito, en su feudo, digamos, inventó una cosa revolucionaria. Los expedientes tenían que durar, yo qué sé, 2 días en cada sección, ¿verdad? Entonces él pensó, con su mentalidad, que bueno, si le aplicaba ese plazo, todo se iba a solucionar. ¿Y qué pasó? Los expedientes empezaban a girar como loco por todas las secciones. Demoraban 2 días, pero nadie resolvía nada.
Pase a sus efectos.
Claro, entonces el tipo se dio cuenta que en realidad tampoco iba por ahí. O sea, cada persona que llega al gobierno llega con ese karma del Estado. Esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, esto es una cosa ineficiente. Y todo el mundo tropieza, porque quizás detrás del rótulo de la reforma del Estado hay cosas que nos negamos a ver, que no queremos ver, que intuimos que están allí, que sentimos, que palpamos, que están allí, pero no le metemos el diente. Y eso no es un tema ideológico, no es un tema partidario. Repito, cito el caso de los militares que tenían todo el poder para hacer lo que querían y este hombre no lo pudo hacer y se volvió loco porque los expedientes giraban, demoraban 2 días y nadie resolvía nada. Y cada presidente que vino después quiso entrarle al tema y no pudo. Lamentablemente hay un tema allí en el fondo, que es un tema muy complejo de abordar. Yo asumo que es un tema muy complejo de abordar. Yo no sé si hay condiciones para que este gobierno lo aborde. Lo digo sinceramente porque forma hay barreras más allá de lo ideológico y de lo político. Hay barreras sociales
culturales.
Y culturales muy, muy enraizadas. Hay una cosa, por ejemplo, que yo no entiendo como nadie dice, y sobre todo en la izquierda, como nadie lo dice en la izquierda, donde la bandera de la igualdad es una bandera, digamos, urbi et orbi, que es que en Uruguay hay dos clases hay dos categorías de ciudadanos. El empleado del Estado, que bajo ningún concepto, o casi bajo ningún concepto, porque si me podría decir legalmente, la Constitución dice tal cosa, no puede perder su empleo. Y otro grupo de ciudadanos, una especie de ciudadanos clase B, ¿verdad? Que si trabaja en una tienda, o en una radio, o en un diario, y el diario se funde, pierde su empleo. Son dos clases de uruguayos. Yo no entiendo cómo a la gente no le hierve la sangre cuando ve que esto es
interesante,
así.
Interesante, porque ese es un punto que claro, seguramente habría que incluir en una reforma del Estado,
es
¿no?
El punto. Igualdad en ese pero, sentido. Emiliano, es el punto, no hay otro punto. Y para alguien que tenga sensibilidad, llamémosle de izquierda o progresista, ¿cómo se puede admitir que haya dos clases de uruguayos?
Luis, tú estuviste en el gobierno hasta hace muy poco tiempo. Sí, fuiste director de Cultura.
Sí, exactamente. Por eso, digamos, lo primero que creo que hay que hacer es señalar positivamente este primer paso del presidente electo, la definición del tema de la reforma del Estado como una prioridad nacional y el imprescindible involucramiento de los trabajadores a efectos de que no existan obstáculos y, por el contrario, exista compromiso e involucramiento en el desarrollo de esta tarea. Parece realmente imposible pensar una reforma del Estado si no hay algún tipo de involucramiento del movimiento sindical. En segundo lugar, digamos, yo creo que este tema, junto con el capítulo infraestructuras y logística, el capítulo educación, el capítulo de profesionalización del servicio exterior y reforma del Estado, parecen constituirse como trabas, si no se resuelven adecuadamente, para que despegue un proyecto de desarrollo autosustentable en el Uruguay. La tercera cosa, menudo desafío para el PIT-CNT, esta primera movida del presidente electo. Yo creo que ahora hay también en la cancha del movimiento obrero, digamos, una enorme responsabilidad. Que como bien decía Juan Ángel, digamos, acá se va a dar un elemento, digamos, que es un elemento de credibilidad acentuado por la movida del presidente, que tiene la consideración y el gesto de agendar esta entrevista casi como primera entrevista de su agenda política apenas electo, pero que además va a tener que articular, digamos, con un tema de intereses versus visión de largo plazo, ¿verdad? O sea, los sindicatos son, por definición, un mundo en el cual muchas veces, digamos, lo que se persigue es la persecución, es la obtención de objetivos, digamos, para el trabajador sindicalizado. Eso a veces va de la mano del bien común y a veces entra en colisión con el bien común, ¿verdad? Entonces, me parece un paso extraordinariamente positivo. Creo que, al igual que en otros capítulos, hay que pensar en cuáles son las cosas concretas en las cuales el movimiento de trabajadores puede acordar una reforma del Estado, y no creer tampoco en la utopía del consenso absoluto.
Ojo, pero el PIT-CNT no es una única...
No. Es variopinto.
No es una única entidad a estos efectos, ¿no?
Hay trabajadores públicos y privados en el PIT-CNT.
Hay sindicatos de empleados públicos y hay sindicatos de empleados privados.
Y algunos que son intermedios, como los bancarios.
Bueno, todavía podría decirse que hay algunos intermedios. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, ayer entrevistando, como entrevistábamos a Richard Reed de la Federación de la Bebida, encontrábamos, y cualquiera encuentra, una mentalidad a propósito de estos temas diferente de la que seguramente se encuentra si se entrevista a un dirigente de COFE, ¿no?
Claro.
Que es quizás el núcleo de los problemas del Estado, la administración central. Porque en los entes autónomos, en las empresas públicas, en los servicios descentralizados, ha empezado a haber una serie de cambios. Pero digamos que lo más duro, lo más complicado está en la propia administración central.
Te puedo hacer una acotación muy breve, simplemente porque tú señalabas muy bien las diferencias que hay entre el movimiento sindicalizado. ¿Y qué pensar del trabajador que no encuentra trabajo y que no está sindicalizado? ¿Esa opinión no pesa? ¿La del hombre que está buscando trabajo y no encuentra, que no tiene un sindicato de donde protestar, no pesa también?
Pero esa es la que tiene que expresar el gobierno. Justamente, digamos, el gobierno es quien tiene, digamos, por su rol, la obligación de pensar en el bien común, más allá de los pesos específicos de las corporaciones.
Me parece interesante agregar en este punto que Daniel Ferrer, a quien va a ver hoy Mujica, en alguno de los artículos que ha escrito sobre reforma del Estado y reforma de la educación, ha propuesto que esos cambios tienen que hacerse con una gran movilización popular detrás. Un concepto que quizás hasta sorprende viniendo de Ferrer, ¿no? Como diciendo que son tantos los corporativismos que hay que vencer que si el presidente o las autoridades no tienen a la gente movilizada reclamando esto, difícilmente se tenga éxito.
La realidad es que yo creo que la movida de Mujica, lo interesante es, algo decía Luis recién, no puede el movimiento sindical ahora decir a mí no se me consultó, que ha sido... Y no digo que con razón o sin razón, ha sido generalmente una voz que se ha escuchado de parte del PCNT, de espaldas al movimiento de los obreros, del PCNT, no se pueden hacer determinadas cosas. Creo que acá, inteligentemente, lo que dice es, a ver, mi primera entrevista la hago con ustedes, diferencia con otros presidentes que de pronto iban a las cámaras empresariales para preguntar la reforma del Estado, y entonces creo que lo pone hasta de rehén de pronto, de decir, bueno, usted no puede decir que no lo consulté y que no lo pongo a discutir en la mesa. Entonces, en ese sentido, me parece que vencer los corporativismos, creo que hay que hacerlo, y de la forma que hay que hacerlo es que los corporativismos también queden en ridículo si no hacen después lo que el bien común manda. Y en cuanto a la movilización popular, yo creo que son muy difíciles, porque Argentina creo que es el mejor ejemplo de que dos por tres aparecen causas públicas con movilizaciones que después, al no tener una representación política o una representación institucional, quedan simplemente en lágrimas de un día. Es decir, a mí me parece que el gran tema de la reforma del Estado, donde se ha hecho muchísimo, porque eso es otro tema que también hay que ser muy claro. Hoy por hoy el Estado uruguayo no es el mismo de hace exactamente hace 10 años. Yo tuve los otros días la oportunidad de ver cosas sencillas. La tecnología ha cambiado el Estado en forma formidable. Ha hecho un gran esfuerzo este gobierno, el anterior y el anterior, y sucesivamente se han empezado a hacer cambios. Lo que pasa es que también existen grandes clichés en la reforma del Estado. Los funcionarios públicos son inamovibles. Es una mentira. Yo este año no lo hice, pero... tradicionalmente hay 300 funcionarios públicos promedio que son expulsados, despedidos o como se quiera decir, del Estado. En el monto total no son muchos, pero no existe eso de que son inamovibles.
Pero por razones que están en la Constitución, porque sobren o no sobren.
Pero ¿sabes qué pasa también? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque sobren o no sobren, en el manejo de la cosa pública hay que tener mucho cuidado.
Bueno,
porque...
pero hay otras diferencias también, Leonardo, no es solamente el tema de la inamovilidad. Es el tema, por ejemplo, de la certeza en cuanto al cobro de sueldo.
Está bien, pero...
El viejo tema, ¿no? Después de la crisis del 2002 en el sector privado... cantidad de empresas y sectores redujeron salarios, mandaron gente al seguro de paro. En el sector público todo el mundo cobró puntualmente su sueldo.
El facilismo de decir echar gente si no funciona, yo sinceramente como colorado, en donde generalmente esto fue parte de los pactos históricos en donde venía un partido y echaba a los anteriores, yo me parece que la garantía
político
es importante destacar que
pero se hace una cosa del Uruguay.
Bueno, pero ese es el origen de esa norma.
Es una norma
de la época que llegaban unos y echaban a los funcionarios que habían metido que los otros
porque van a decir lo contrario,
y así sucesivamente. Entonces la estructura del Estado tiene que estar de cierta manera liberado de los avatares políticos.
Pero hay otras fórmulas en otros países del mundo que le dan garantías
a los... El tiempo cambió, o sea, la sociedad pasaron muchísimos años y hoy día estamos en una sociedad que debe asumir los tiempos en los cuales vive, y yo pienso que se pueden buscar garantías de otro tipo. Es un proceso lento. Yo creo que no solo es eso, hay problemas en la estructura del Estado, sobre todo en la parte pública que se hablaba, que está muy ligado a cómo los partidos tradicionales fueron construyendo ese aparato del Estado a través del clientelismo y cómo se fue entrando de cierta manera, y buena parte de esa gente después hizo el proceso que ha hecho el país de ir virando hacia posiciones de izquierda. Entonces en los sindicatos muchas veces tenemos esa mezcla de corporativismo vinculado a cómo se entró a ese acceso al Estado, más defensa a priori de sus intereses del sector corporativo. Yo creo que lo que está planteado es una revolución cultural. Esa línea que tú decías, que decía Ferrer,
que escribía Ferrer, me parece que si no es así, no va a poder ser. O sea, si la sociedad en conjunto no se implica, si todos no nos implicamos, porque hay un montón de cosas que todos vemos de que habría que hacerlo mejor y que hay que cambiarlo. Si no es así, se da nuevamente una cosa fallida. Por eso yo creo que el presidente electo está dando los pasos, estos pasos diferentes, y lo está viendo desde otro lado.
Hay solo un tema que te quiero corregir, Juan Ángel. Te puedo asegurar que de los 90% de los funcionarios públicos de más de 50 años, todos ingresaron a la dictadura. Porque el clientelismo que tú haces mención...
Es de antes.
Se jubilaron todos, sí, y ya no está más. El país, que... No, quiero decirte esto porque me parece que no es justo con el Uruguay democrático que realmente, a partir del 85,
eso terminó. Yo no hacía hincapié a esos,
años para acá.
La cultura yo sigue. Creo que quedó una cultura enquistada.
Una nota más de Emiliano.
Nos fuimos de la hora totalmente.
Sí, pero una más. Luis Valle, cuando sube al gobierno, ayer me lo recordaba una persona, lo primero que hace es entrevistarse con los sectores más antagónicos de su pensamiento político. Me hizo recordar mucho esto lo de Mujica.
Reitero, fue muy auspicioso, es muy positivo, me parece que es de los grandes retos para este periodo de gobierno, que estuvo muy bien el presidente electo en iniciar su agenda con este tema y con esta gestualidad.